Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta refrescante entrevista que demuestra que se puede empezar de muy poco, que se puede ir avanzando en un negocio a través de la crisis, que demuestra que además se puede aumentar el número de empleados. Fíjense ustedes, empezar de nada y con una página web y tener 8 empleados atravesando la crisis, y encima que se puede hacer negocio con algo tan modesto como los libros de segunda mano. En fin, no hemos hablado de impuestos porque la entrevista era muy agradable y mencionar a Montoro es la manera fácil de agriar cualquier conversación, por muy agradable que uno sea, ¿no? Es algo verdaderamente terrorífico. Por cierto, Montoro puede agriar tanto las cosas que seguramente ustedes conocen esa historia de aquel hombre al que se le permite ver a la gente que hay en el infierno sufriendo tortura, y en una de las salas contemplan como a Hitler lo cuelgan de los pulgares y le aplican un merecido tormento, en otra está Stalin, en otra Mao Zedong, y de pronto llegan a una sala en la que ven cómo está Montoro sentado tan tranquilamente y sobre sus rodillas está Marilyn Monroe. Y todo el mundo piensa, pero hombre, Montoro, que es un canalla, que ha llevado al paro 1 millón de personas en España, por lo menos hasta ahora, suponiendo que se muriera ahora, y que ha significado la destrucción de miles de empresas. ¿Cómo puede estar en el infierno y tener a sus rodillas a Marilyn Monroe?, dice sorprendido el viajero por el infierno. Y el demonio entonces le dice, muy sencillo, si es que la que está sufriendo tormento es Marilyn Monroe. En fin, estas cosas suceden. Bueno, a todo eso nosotros vamos a entrar en nuestra tertulia de análisis político. Esta noche tenemos con nosotros a don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel.
Buenas noches, César.
A don Carmelo Jordán, muy buenas noches, don Carmelo.
Muy buenas noches, pobre Marilyn.
Además, de verdad, es que es espantoso. Y a don Borja de Aristegui, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, y saben que además hoy tenemos un día verdaderamente impresionante. La verdad es que mal está el gobierno y mal está la oposición, pero antes de entrar en eso, vamos a escuchar esos 90 segundos con los que el viernes hacemos una recapitulación de lo que ha sido la semana.
No existen en el proceso ningún indicio que permita la imputación de la infanta.
Parece una magnífica noticia.
¿Por qué?
Claro, en el momento en el que ni siquiera se la imputa, no se la va a preguntar y todo lo demás, pues no va a haber quien se sacuda de encima la idea de que no somos iguales ante la ley.
Sigo pensando lo que pensé en la resolución del juicio, eso es todo.
El problema de Valentín Lasarte es que se llama Valentín Lasarte, que con ese mismo perfil y en esas mismas condiciones otros terroristas también con sangre han salido ya de permiso, también es una realidad.
No, hombre, que no, que yo no me lo creo, que estén arrepentidos. Es que me parece vergonzoso.
Vamos a ver, el arrepentimiento es una cuestión moral, en algunos casos relacionada con la religión, pero no tiene nada que ver con categorías jurídicas.
Del mismo modo que el gobierno respeta las decisiones del Tribunal Constitucional, el resto de las instituciones del Estado tienen que hacerlo así.
El camino sigue porque responde a esa voluntad mayoritaria del pueblo catalán ejercida en las urnas.
2/3 de los catalanes no quieren la independencia. Esto es un problema para ellos.
Las soberanías no se dan ni se quitan, no se suspenden ni se aprueban.
Y yo voy a seguir tratando a todos los españoles por igual.
Es que acaba de decir que no nos va a tratar por igual. Va a haber autonomías que se van a ver más beneficiadas, les va a autorizar un mayor déficit y en cambio a otras.
Es el fallecimiento a los 80 años de edad del actor Alfredo Landa.
Adiós con el corazón, siempre adiós y para siempre. Gracias.
Bueno, pues ya estamos de regreso y hablando de Montoro y otros sujetos siniestros y de Cataluña, ya saben que hoy se producía un encuentro en Barcelona, no sé por qué en Barcelona y no han venido a Madrid, si encima vienen a quedarse con el dinero de todos, pero bueno, el caso es que hoy Rajoy se entrevistaba con Mas y Mas con él a su vez se entrevistaba con Guindos y con Montoro. Todo esto mientras Rajoy decía unas cosas verdaderamente notables. Vamos a escuchar a Rajoy, a Soraya y entramos en el tema.
Señor presidente del Gobierno, sabe que este año esperemos que sea el año clave y final y definitivo en cuanto a desbloquear, el corredor ferroviario del Mediterráneo.
Estamos en situaciones de dificultad desde el punto de vista presupuestario, como todos ustedes conocen, pero insisto, desde el punto de vista de obras públicas en nuestro país, sin duda alguna el corredor del Mediterráneo es algo al cual damos la máxima importancia. Yo creo que nuestro país, España, es un gran equipo, plural, distinto en muchas cosas, pero un gran equipo trabajador, abierto y solidario. Y cuanto más grande sea ese equipo y más capaz sea de fijar en común los objetivos, más podemos aspirar a lo que queremos, que es ser cada vez mejores.
Pues es una muestra más de que se puede y se debe confiar en que las instituciones funcionan y con argumentos toman decisiones. Y mire, estamos en una situación de, digamos, de fortaleza respecto a la defensa de la Constitución muy importante, que es la que da la admisión a trámite del Tribunal Constitucional en este asunto. Y hay, digamos, un primer mensaje claro a quien lo quiera entender.
Bueno, y sin embargo se empeñan en seguir con la receta que acabó envenenando este país, ¿no? Es decir, siguen con las medidas que nos metieron en este este agujero, siguen excavando cada vez más hondo, aplicando medidas como por ejemplo las de gasto. Anunciaba el presidente del gobierno hace unos días, me parece, un aumento sobre la inversión en ayudas al sector automovilístico, por ejemplo, y con recetas del aumento de gasto, a pesar de que nos aumentan todos los viernes los impuestos.
No digas aumento de gasto, di medidas de estímulo. Es como más es como más bonito.
¿Cómo lo tiene usted cogido esto,
Y lo mejor de todas estas declaraciones que ha puesto que hemos oído en cascada es lo del equipo plural. Porque un equipo singular es una cosa bastante extraña. Es decir, un equipo de un solo miembro, pues no sé, amén de la concejala esta Izquierda Unida que se reunía con ella misma, no he visto yo muchos equipos de un solo miembro. Es una cosa un poco extraña. Es decir, que a mí me ha gustado mucho dentro de todo el discurso del presidente Rajoy, que me ha gustado de cabo a rabo, por supuesto. Es decir, ha sido una cosa fastuosa, como cada intervención pública del presidente, que es entusiasmante. Y bromas aparte, pues es que es otra semana más, otro día más de la misma farfolla política, que efectivamente pues hay muchas frases más o menos bien hiladas, que algunas suenan mejor, otras peor, pero que después no hay nada.
Hablas tú del equipo plural. A mí me ha llamado la atención lo del equipo grande, ¿no? Es decir, el llamamiento de Rajoy más que nada es parece que hace una invitación a Artur Mas para que se sume al equipo que en teoría constituye España. Oiga, no, es que Cataluña es España, por lo tanto, aquí hay que diferenciar el discurso y es Artur Mas y el nacionalismo catalán el que se quiere o aspira a separarse, secesionarse de España y por lo tanto romper la unidad nacional. No hay que hacer ningún llamamiento a la unidad porque esa unidad ya existe. Jurídicamente e históricamente. Por lo tanto, es un poco tergiversar el lenguaje y hacerle bailarle el agua a los nacionalistas. Es cierto que Mariano Rajoy me da la sensación de que está haciendo un ejercicio de acercamiento hacia Artur Mas. La prueba evidente es que se ha acercado tanto él como sus ministros del área económico a Barcelona hablar con los altos cargos de la Generalidad Catalana y para negociar ni más ni menos que la flexibilización del déficit público, es decir, el déficit a la carta o el déficit diferenciado en función de cada comunidad autónoma, en donde van a salir ganando sin ningún género de dudas los catalanes una vez más. La cuestión de fondo es que la partida le está saliendo bien a Artur Mas, es decir, a CiU y a ERC, desde que anunciaron este plan secesionista, han ganado todas las partidas. Todas las reclamaciones que lanzaron al gobierno han sido aceptadas por este. Desde el rescate de la comunidad autónoma con la puesta en marcha de un fondo de liquidez hasta el rescate de sus cajas de ahorros, el adelanto de fondos para que puedan seguir pagando los sueldos públicos en Cataluña o puedan seguir atendiendo servicios, y ahora con la flexibilización del déficit público o el desarrollo del corredor del Mediterráneo. Es decir, aquí la cuestión es que una comunidad autónoma, concretamente los nacionalistas catalanes, plantean una secesión, una separación de España, que claramente viola la ley, incumple los mandatos constitucionales y, sin embargo, en lugar de ser castigados o reprendidos, son premiados por el gobierno central.
Esta es una relación algo de síndrome de Estocolmo, la que tienen los gobiernos centrales con el nacionalismo catalán, o incluso yendo un poco más allá, el síndrome de esta mujer maltratada que no puede abandonar a su maltratador, que es algo terrible y que en ocasiones
piensa que la culpa es suya.
Y que en ocasiones ocurre, exacto. Primero empieza por pensar que la culpa es suya, es decir, que algo la habrá hecho si el otro la sacude. Y luego al final se crea una dependencia que hace que obviamente vuelvas a ese malnacido y te vuelva a pegar, lógicamente, porque es lo que él sabe hacer. En este caso, pues estamos más o menos así con el nacionalismo.
Te insulta, te escupe y se te lleva el dinero.
Exacto, pero tú vuelves.
Sí, bueno, en este caso además se paga hasta la cama. Bueno, la cama y el hotel.
Y vuelves y le prometes más. Y le dices que no se preocupe, que vas a darle las joyas y la cuenta bancaria y lo que sea. Y así estamos. Yo es una relación que me cuesta mucho entender, porque más allá de digamos, la psicología barata que estamos haciendo, no veo que gana el PP con esto.
Pero bueno,
eso no veo, por supuesto no veo que gane España.
Don Borja, le voy a dar el uso de la palabra, pero va a ser a la vuelta de la pausa publicitaria. There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train. Bueno, ya estamos de regreso. Le voy a dar el uso de la palabra, pero es que ha llegado Miquel con el sorteo de esta noche. A ver.
Con un libro, no es de la librería Alcaná, es un libro que pueden ganar.
Pero no me extrañaría nada que se pudiera encontrar.
Que ahí se pudiera encontrar. De hecho, he estado buscando y hay bastantes libros de César, así que si alguno no encuentran, diríamos, en las tiendas habituales, El Corte Inglés, en Amazon, en fin, se pueden conectar a internet en la página web de esa librería, que además hemos puesto un enlace en Facebook y Twitter, y ahí hay algún libro que igual ya está descatalogado, pues ahí lo pueden encontrar. A lo que veníamos, al concurso. Cada día elegimos un libro de César, no decimos de qué libro se trata, y los oyentes a través de Twitter, Facebook, SMS al 27442 o por email pueden adivinarlo. ¿Y cómo lo pueden adivinar? Pues porque les damos alguna pista. El libro de hoy, el título, viene a ser una pregunta que se responde en los diferentes capítulos. Y en el primero, por ejemplo, dice ¿por qué amo la verdad? O sea, la respuesta es ¿por qué amo la verdad? Sería una de las respuestas a esa pregunta que da el título al libro. Yo creo que es una pista suficiente y más de uno seguro que ya lo sabe y ya se está lanzando ahí a responder de qué libro se trata. Las opiniones, por ejemplo, estabais hablando de esos pactos con las autonomías, ese objetivo de déficit diferenciado, y por ejemplo Rubén Ibáñez decía si todos deben tener... es como preguntar si todos deben tener idéntica financiación. Si no es idéntica, ¿por qué el déficit sí? La financiación diferente, pues el déficit también, apuntaban algunos. Y también otro oyente, uno del sur, que nos decía que si podíamos recordar a esos dos guardias civiles que están recorriendo estos días 829 kilómetros en bicicleta para recordar a las víctimas de ETA y que terminarán este domingo, me parece que es a la 1:00 p.m. en la Plaza Republicana, en República Dominicana de Madrid. Dos guardias civiles que recorren 829 kilómetros en bicicleta para recordar a todos los asesinados por ETA.
Pues claro que lo podemos recordar, por supuesto. Muchísimas gracias. Don Borja.
Sí, bueno, a mí me gustaría apoyar lo que decía don Carmelo antes de ir a publicidad, pero resaltar que el problema real que existe en este país es que esta es una estrategia de relación para con el gobierno de la Generalitat catalana, que no es única y exclusivamente una estrategia del Partido Popular, sino que los gobiernos anteriores durante 20 años han seguido estas estrategias, ¿no? de bajada de pantalones frente a los nacionalismos. Y que ese es el verdadero problema, que no es una cosa que se haya visto en los últimos 5 años.
Igual es algo que echan en la Moncloa a través del aire acondicionado o algo, porque efectivamente cada vez que un inquilino llega allí nos da una muestra de un viraje en este sentido, como bien dices. También es cierto que este PP ya antes de llegar a Moncloa nos había dado pistas de por dónde iban a ver los tiros y ir los tiros, y tenía toda la mala pinta de que en este caso, en este tema concreto, iba a hacer lo que efectivamente ha hecho, que es pues tratar de acercarse a Convergencia, no se sabe muy bien para qué, y cuando, por más lejos que va el Convergencia de Unió, pues más lejos va el PP detrás de ellos, pues eso, tratando de estar ahí.
Yo creo que
hay
una diferencia fundamental, y es que en los anteriores gobiernos, tanto del PSOE como del Partido Socialista, era lógico y entendible políticamente que hubiera un acercamiento, un pacto o acuerdos puntuales, incluso acuerdos estables de gobierno con los nacionalistas, tradicionalmente vascos, catalanes y canarios. ¿Por qué? Pues básicamente porque dependían de sus votos para tener una estabilidad de gobierno. Eso sucedió en la época de Aznar y sucedió también en la época de Zapatero y también con Felipe González. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que el conjunto de españoles le han otorgado una mayoría absoluta, histórica, al Partido Popular, no por méritos propios, sino porque se ha desplomado, se desplomó en su día los votos hacia Zapatero y hacia el Partido Socialista, y Rajoy no depende del voto nacionalista. Para nada. No depende de los nacionalistas vascos, no depende de los nacionalistas catalanes, depende única y exclusivamente de sí mismo. Entonces, si depende de sí mismo, ¿por qué le baila el agua a los nacionalistas catalanes si no tiene ninguna necesidad? Y más aún, ¿por qué le baila el agua y le hace este tipo de gestos de acercamiento o incluso premios financieros y económicos cuando además esos mismos nacionalistas están planteando algo tan grave como romper la unidad nacional, aunque lo digan de boquilla, en el sentido de que ellos, en el fondo, lo que persiguen es mantener o exacerbar?
Eso es un tema discutible. Yo creo que, de hecho, hay más diferencia por eso que por lo otro. Es decir, el nacionalismo siempre ha sido nacionalista, perdonadme la perogrullada, pero hasta ahora se mantenía, hasta hace no tanto, se mantenía dentro de al menos unos límites formales. Es decir, había una
reivindicación. Porque los materiales eran los mismos.
Pero había una reivindicación, digamos, más o menos abstracta, que no se concretaba en muchas cosas. No hace mucho, en el último congreso de Convergencia, que es el partido que domina la coalición de gobierno ahora en Cataluña, ya se puso en el programa político del partido la independencia como tal, y eso era un salto cualitativo, y después se ha dado otro salto cualitativo, que es eso, llevarlo al programa de gobierno, que es lo único en lo que está en este momento Artur Mas.
¿Pero cuándo lo han planteado?
Ahora, quiero decir, en este año.
No, lo plantearon después de que Mariano Rajoy dijera que no al pacto fiscal.
Sí.
Entonces,
pero lo que quiero decir es que estamos, a lo que yo quería llegar, perdona Manuel, es precisamente a que estamos teniendo el mismo tratamiento con estos partidos políticos, que además ya hemos visto que no ha funcionado, pero además con un partido que ya está abiertamente por la independencia. Es decir, no es un partido que es catalanista, que habla de que en un futuro de algo. No, es un partido que quiere llegar a la independencia el año que viene, en 2014. Entonces, hombre, yo creo que eso es un cambio de escenario, aunque todos sepamos que o algunos pensásemos que eso era lo que han querido siempre y lo escondían, y otros piensan que es simplemente una estrategia para seguir llevándoselo crudo. El hecho es que es un cambio de escenario, el escenario ahora es distinto, y en cambio el gobierno sigue actuando como actuaba hasta ahora, antes de ese cambio de escenario. Es decir, alguien les va a despertar un día y les va a decir, mire, que Cataluña se ha independizado, y Rajoy dirá, ¿cómo? ¿Y esto? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado?
Por la noche, con nocturnidad y alevosía, ¿no?
Sí. No, yo me imagino la escena allí, presidente, 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 así moviéndole la cama.
A ver, yo creo en el...
No puede ser.
Esos son insidias.
Exacto.
Yo creo que en el fondo los nacionalistas perseguían ahora, al menos Convergencia, no RC, evidentemente, pero Convergencia perseguía antes y persigue ahora el mantener la simetría autonómica en España. Es decir, contar pues con los privilegios que les ha otorgado el sistema de financiación, el modelo de las autonomías, etcétera, etcétera. Yo creo que va más en esa línea. La ruptura, desde mi punto de vista, por parte de CiU, se ha planteado quizás como un intercambio de cromos, es decir, como una especie de amenaza de que rompe la baraja en caso de que no se le concedan ciertas demandas.
Yo creo que
en lo que está trabajando y donde veo yo el problema es que Rajoy está jugando a eso, es decir, ha entrado a ese juego y está perdiendo la partida porque está cediendo a ese tipo de reivindicaciones.
Hacéis con obviamente la mejor intención, pero tú y mucha otra gente hacéis un análisis del nacionalismo tratando de dotar a eso de una lógica, y el nacionalismo no tiene otra lógica que la suya propia.
Si es que nunca han defendido eso.
No, pero déjame que acabe el razonamiento. Es decir, no, lo que quieren es amagar con esto, pero conseguir lo otro, porque esto en realidad no les conviene. A ellos que esto convenga o no les da igual. El nacionalismo no es un análisis lógico de la realidad, es un sentimiento. No, es un sentimiento además que no se puede minusvalorar. En este momento, el gobierno de Cataluña es abiertamente independentista.
Aún así, no
como una parte de una estrategia, sino como un sentimiento, que es mucho más grave.
Sentimiento existe desde hace tiempo y es ahora cuando se plantea formalmente.
Los sentimientos se cambian, se exacerban, crecen, disminuyen, igual que el amor, no sé, te enamoras de alguien, tienes una fase.
Lo que pasa es, vamos a ver, el sentimiento existe, no cabe la menor duda, pero el sentimiento está vinculado a muchas cosas. Por ejemplo, que hay buena parte del clan Puyol que puede acabar en la cárcel. Al menos en teoría, ¿eh? Porque después de lo que ha pasado esta semana con la infanta, yo no me hago muchas ilusiones. Pero en teoría podrían acabar en la cárcel. Y eso no es ninguna tontería, por ejemplo. Y el hecho de que el sistema como tal va a ser difícil que se pueda mantener indefinidamente. De momento sí, bueno, siguen vaciando los bolsillos, pero no hay manera. Y entonces, vamos a ver lo que sucede, pero... Yo creo que aparte del sentimiento hay razones obvias. Es decir, es una forma de chantaje, este gobierno es blandito, como en general lo es Rajoy, necesita mucho dinero para mantener el sistema clientelar y ya Cataluña es más del 50% de la deuda de las comunidades autónomas que tiene delito y se está quedando con el flofli-flow este que hay para todos, pero se lo está merendando casi completo. Y entonces, claro, los sentimientos van unidos a otras historias, ¿no? Luego tengo que reconocer que hay una parte de la población que ha enloquecido. Es decir, hay catalanes con los que hablas ahora y te dicen, peor que estamos ahora no vamos a estar. Y tú dices, bueno, pues usted, ¿qué pasa? ¿Que le ha dado por el vino del priorato o qué? Porque esto es un disparate. Y te dicen, no, peor no vamos a estar. En la Unión Europea tendremos que estar.
La gente tiene, en Cataluña y fuera, una conciencia de lo que es el suelo al que se puede caer muy equivocada. Se puede estar mucho peor, vamos, en Cataluña, en España. Y...
Aún así es un hordago por parte del nacionalismo catalán que yo creo que les saldría el tiro por la culata, ¿no? Es decir, yo no creo que llegado a proponerse una consulta, un referéndum de independencia, saliese adelante el sí. Es decir,
depende de cuándo lo plantees.
Depende de la pregunta también.
O sea, si bueno, lo planteas, si lo planteas ahora.
Clara,
quiero recordar, solo un matiz, quiero recordar que una de las preguntas que se ha barajado, bueno, abiertamente es: ¿usted apoyaría la independencia de Cataluña dentro de la Unión Europea? Hombre, es una pregunta trampa, evidentemente, ¿no? Pero trampa de, bueno, pero de verdad.
Ahí entrarían en juego las diferentes negociaciones a la hora de llegar a cuáles son las reglas de presentar un referéndum de ese tipo, ¿no? Es
decir, tenga, por ejemplo, el apoyo del Partido Socialista, lo tienen hecho.
Por ejemplo, en el Reino Unido con Escocia.
Hoy decía Alfonso Guerra que estaban totalmente en el nacionalismo, o sea.
en Reino Unido con Escocia se han llegado a proponer diferentes preguntas, ¿no? Pero el gobierno de Cameron siempre ha dicho que se tenía que seguir las pautas dictadas por el Tribunal Supremo canadiense, que decía que tenía que ser una respuesta clara, concisa y precisa, ¿no? Que dijese realmente independencia sí o no, sin
más matices.
Exacto. Entonces, es decir, si se llegase a plantear un referéndum de este tipo, yo no creo que saliese adelante el sí. Es un órdago que han echado.
Hay varias pistas al respecto. Digamos, un referéndum de este tipo pues como decíamos antes, los sentimientos cambian, evolucionan, suben, bajan. En este momento, si analizamos qué partidos tienen prisa porque se celebre el referéndum, nos encontramos que el que más prisa tiene es Esquerra Republicana de Cataluña, que es, pues junto con las CUP, que están, digamos, más allá ya del bien y del mal, es lo más independentista que hay en el Parlamento catalán. Entonces, este partido tiene mucha prisa porque se celebre. ¿Por qué? Porque sabe que está en su momento. Porque sabe que este es el momento en el que realmente tiene una oportunidad. Yo estoy convencido de que ahora, y pues eso, con lo que supondría la campaña pre-referéndum, con lo que supondría la campaña durante el referéndum, con lo que nos la tabarra quedaría en los seis meses antes, tienen muchas posibilidades de ganarlo. Yo apostaría a que lo ganen. Esa es la cruda realidad. Es que...
A que gane el referéndum.
A que gane el referéndum la independencia. Ahora... A lo mejor dentro de dos, probablemente dentro de dos años no, pero es que no hay más que mirar el Parlamento catalán.
No nos
catalán.
Hará concebir usted grandes esperanzas porque me parece una crueldad.
No, lo digo completamente en serio. Miremos el Parlamento catalán. En el Parlamento catalán hay un partido que apuesta furiosamente por la independencia, que es Esquerra, un partido que apuesta claramente por la independencia, que es CiU, que tienen 70 y pico escaños.
Cuidado. No, hay un importante matiz. Dentro de CiU, está Convergencia, está Unió.
Sí.
Y dentro de
Durán, votante, que va a salvar España.
Dentro del votante medio de CiU hay de todo. Y hay muchos que no son independentistas.
Manuel, y por eso perdieron muchos votos no en las anteriores elecciones. Pero lo que ocurrió, en las pasadas elecciones, CiU se presentó a las urnas, como no había hecho nunca, con un mensaje claro e inequívoco por la independencia. Y no lo había hecho nunca. Se presentó y sacó 52 escaños, si no recuerdo mal. Y los otros, 21 o 22, no recuerdo las cifras, es decir, 70 y pico. Una holgada mayoría absoluta. Pero es que encima están las CUP, que tienen otros pocos escaños. Pero es que encima está ICV. ¿Tú crees que ICV se va a plantar en contra de la independencia, va a poner barricadas en Barcelona? No, van a apoyarla. Pero es que encima ya luego está al final el PSC, que ya les vemos lo proespañolistas que son.
Es muy diferente plantear unas elecciones en las que no hay otra alternativa real de gobierno para la Generalitat, ¿no? Que un referéndum de independencia. Yo creo que los resultados serían bastante diferentes.
Lo que yo creo que tenemos que ir haciéndonos a la idea todos desde el resto de España, que es que cuando alguien vota un partido que es independentista, igual no es independentista del todo, pero si no lo es, tiene un despiste muy grande. A mí esto me recuerda mucho cuando la gente que votaba en su día a Herri Batasuna. No, hombre, no todos los que votan a Herri Batasuna apoyan la violencia. Joder, pues se podrían ir enterando de lo que están votando. Es decir, la gente, yo creo que tan tonta no es. Y el que votaba a Herri Batasuna apoyaba la violencia. Y el que vota a CiU hoy en día apoya la independencia. Y si no, que se tome unos optalidones.
Realmente creo que no puede ser así. Yo creo que hay realmente una parte de los votantes de CiU que votan a CiU por voto útil, es decir, porque no gobierne...
Pues se han lucido en esta.
Bueno, pero porque no gobierne un partido de izquierdas en la comunidad autónoma.
Vemos la Cataluña que queremos ver. Y la Cataluña real es una Cataluña en la que llevan, como mínimo, por no decir más, 30 años con una presión social, cultural y política brutal. Y la gente normal, no te estoy hablando del tío de las CUP que se va a hacer jornadas nacionalistas al campo a bailar sardanas y a hacer berreas con los burros. La gente normal es nacionalista, más o menos nacionalista, pero la gente normal, más o menos apolítica, está dentro de esa gran marea. Sí, pero... y esa gran marea es una gran marea que dice que van a estar mucho mejor solos, que los españoles somos una panda de lo que sé, que les estamos robando.
Las encuestas...
La encuesta que se hizo, la última, con millones de personas votando, eso es lo que dice.
Vamos a ver, pero insisto, las encuestas de opinión, yo creo que no vale el resultado de las votaciones para verificar o para estimar cuál es el apoyo real de los catalanes a una independencia, a una supuesta independencia. Hay encuestas al respecto, se están elaborando encuestas al respecto y hasta el momento les están viniendo torcidas a las pretensiones de CiU y RC. La mayoría de catalanes no apoyaría una independencia. Es más, llegado el caso, estoy convencido de que el empresariado catalán y las empresas están radicalmente en contra de una independencia.
Yo creo que podemos confiar en el empresario catalán y en Duran y Lleida, y ellos preservarán, como han hecho hasta ahora, la unidad de España contra capa y espada.
No, lo que digo es que además, vamos a ver, aun en ese supuesto, que yo creo que lo veo ciertamente complicado, es ilegal. Por lo tanto, a no ser que se produzca una rendición por parte del gobierno central, ese escenario no es factible, sinceramente. Desde mi punto de vista, no creo que sea factible. Ahora bien, ¿a qué está jugando, por lo tanto, tanto la Generalidad Catalana como Moncloa? ¿Y por qué digo que le está saliendo bien la jugada a Cataluña? Porque, independientemente de todo, la cuestión es que Mas ha lanzado el órdago, está jugando a conseguir nuevas ventajas a nivel financiero para con un objetivo muy claro. Vamos a ver, yo creo que hay que situar el órdago secesionista en el actual contexto de crisis económica. Surge después del rechazo frontal del gobierno central al pacto fiscal. ¿Y por qué Artur Mas quiere ahora un pacto fiscal? Es decir, que Cataluña se convierta en una especie, en el tercer fuero de España. Pues básicamente porque de esa forma podrá recaudar más dinero, y recaudando más dinero evitaría llevar a cabo los recortes que está obligado a realizar para evitar la suspensión de pagos y, de paso, para evitar un mayor deterioro electoral. Y todo este debate, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con el deterioro electoral que sufre cualquier gobierno, sea autonómico, sea nacional, por la crisis económica. Además, si a esto le añadimos los escándalos judiciales en los que se ha visto envuelto la familia Pujol, pues también tiene una razón adicional para poder plantear la secesión de España o la separación de España. De esa forma, blindarse políticamente en su reducto nacionalista. Pero dado ese contexto en el que en ningún caso Artur Mas quiere aplicar recortes y lo que quiere es aumentar los ingresos, plantea este nuevo pacto fiscal, plantea este nuevo modelo de financiación, y ante el no de Rajoy plantea el órdago. Y insisto, la jugada está saliendo bien porque Rajoy se ha planteado y ha cedido a la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Y a quién va a favorecer esa nueva financiación autonómica? Sin ningún género de dudas, a Cataluña y Andalucía una vez más.
El problema es que yo creo que lo que habría que hacer es ver ese órdago. Es decir, bueno, estoy de acuerdo, propongamos un referéndum de independencia en Cataluña, ¿no?
Estoy encantado, sí, sí. Pero vamos,
y es que
si
estoy convencido
haría campaña a favor.
Yo estoy convencido, además, de que saldría un no rotundo.
No, lo mejor hay suerte y sale el sí. O sea, no seamos pesimistas.
Yo creo, insisto, que miramos desde fuera a una Cataluña que es, y vemos no lo que hay, sino lo que queremos ver. Esa me parece que es claramente la situación. Y apelamos al empresariado,
pero
como
Carmelo,
si el empresariado
Carmelo,
fuera Dios sabe lo
¿por
que.
¿Por qué surge ahora este órdago independentista? ¿Por qué no surgió hace 15 años? Ese sentimiento
pero
igual.
¿Qué hace 15 años que están en el camino, Manuel? Es que no, tú no llegas al punto en el que puedes dar...
La crisis no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, pero la crisis tiene que ver también en el sentido que España está débil, y ellos lo saben. Es decir, no llegas a un año... Perdón. No llegas a esto de la noche a la mañana. Para llegar a este punto han sido necesarios décadas de educación en manos del nacionalismo, décadas de educación de la cultura en manos del nacionalismo, décadas de medios de comunicación subvencionados, y eso es lo que está empezando a dar fruto ahora. Y por eso ahora parece hay una posibilidad y alguien se emociona y dice, coño, yo voy a ser el padre de la patria. Pero, a ver, cuando venía
un segundo,
bueno, pero la patria puede ser ruinosa y seguir siendo patria. Pero cuando llega Mas aquí y pide el pacto fiscal, ¿hay alguna posibilidad de que se lo den?
No, ninguna. Bueno,
ellos piensan que sí. Ellos piensan que sí, y además el mensaje ha calado tanto, que gente que insiste en que son catalanes y al mismo tiempo españoles lo han asumido. Y no lo digo solo por Alicia.
Eso es lo que estoy diciendo yo. Es que efectivamente, no nos damos cuenta de que de realmente hasta dónde dentro de esa sociedad hay metidos ciertos virus, que en unos se manifiestan más violentamente y en otros
menos.
Yo
sí me doy cuenta. Yo hace muchos años, hace décadas, que me di cuenta de que el cáncer de esta democracia se llamaba el nacionalismo catalán. Es decir, si el nacionalismo vasco ha ido muchas veces al rebufo. Desgraciadamente estaban los de las capuchas levantándole la tapa de los sesos a pobres inocentes. Pero el nacionalismo vasco ha ido al rebufo del nacionalismo catalán desde los años 70.
El desprecio a lo español, el sentimiento
de superioridad. Fernández Ordóñez se murió diciéndolo, dicho sea de paso.
El sentimiento de superioridad, pues lo que decía, el desprecio a lo español, la marginación cultural, son cosas, digamos, mainstream en la sociedad catalana. No es algo que hagan cuatro locos.
Pero ese no es el argumento, Carmelo. El argumento que está prendiendo en la sociedad catalana, y no solo entre los nacionalistas, sino incluso en el Partido Popular o en el Partido Socialista de Cataluña, es el España nos roba. Pero ese es el lema. El lema de toda la campaña secesionista catalana es España nos roba.
Pero es más complejo, España nos roba,
un segundo. Y como España nos roba, y aquí lo último que queremos es eliminar las embajadas, cerrar las televisiones autonómicas, reducir empresas públicas y recortar el sobredimensionado estado del bienestar en Cataluña, como lo último que queremos es eso, nos vale perfectamente el argumento de España nos roba, y entonces la culpa es de España. Y como la culpa es de España y la tiene España, nos tenemos que separar la España, y esa es la solución.
Aún así, a pesar de los mensajes que se quieren trasladar a la población que haya y que a lo mejor han calado hasta cierto punto, yo creo que se debería ver el órdago del señor Mas, convocar el referéndum.
Completamente de acuerdo. Y
yo
que
creo
que
imperaría entre los votantes catalanes la razón, es decir...
Pero la razón, ¿cuándo ha imperado?
Si es que es inconstitucional. Por definición, no se puede plantear, el gobierno no puede, aunque quisiera Mariano Rajoy hacerlo, no puede si no se reforma antes la Constitución, porque la Constitución, uno de sus principios esenciales, es la garantía de la unidad nacional y que la soberanía del pueblo reside en el Parlamento español. Por lo tanto, para que existe un mecanismo, existe un camino para que Cataluña se independice, sí, existe, ese camino existe, pero para ello es preciso antes reformar la Constitución. Entonces necesitas una mayoría cualificada, reformar la Constitución, disolver Cortes, volver a convocar nuevas elecciones generales, volver a plantear la reforma de la Constitución, volver a aprobar esa reforma y luego someterlo al referéndum de todos los españoles. Entonces, es que aunque se quisiera, es inconstitucional, no se puede plantear.
Manuel, lo ilegal no es imposible. Lo ilegal no es imposible. Vamos a plantearla. No, no, es que...
Ahí tiene usted el Estatuto de Cataluña, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. Pero, a ver, ¿cuántos procesos secesionistas ha habido desde la legalidad pura? En la historia de la humanidad, ¿no? De España. Muy pocos. Lo normal es que para partir un país partas la legalidad.
El Reino Unido se está planteando.
No, en el Reino Unido sí, y en otros sitios no, porque lo normal...
En Reino Unido han tenido una autonomía en el Ulster, con todo el lío del terrorismo del Ulster, que lo de ETA parece una excursión de jesuitinas comparado con lo que es aquello. Y Tony Blair, que pertenece a la misma internacional que Rubalcaba, suprimió en su día un montón de veces la autonomía del Ulster, que además tiene el servicio de correos y poco más, porque se acaban los pies del plato. O sea, es que no hay comparación entre un país y otro, lamentablemente.
Además, estamos aquí hablando de la Constitución, pero ¿es esa Constitución que dice que los españoles tienen el derecho y el deber de aprender español? Porque aquí actuamos como si nunca se hubiese roto una ley. Hombre, no, las leyes se están violentando continuamente. Y en el caso de Cataluña, más. Entonces, ahora, no es un impedimento, es una molestia más el hecho de que sea ilegal, pero eso no impide nada. Vamos a despertarnos. O sea, el día que lo quieran hacer, si lo quieren hacer y tienen la fuerza suficiente, lo harán aunque sea ilegal. Porque eso será lo que menos les preocupe, que sea ilegal. ¿Qué más les da a ellos la legalidad de ese país que no reconocen como tal?
Pero vamos a ver, que se violentan las leyes, que se pasa muchas veces por encima de la Constitución o por encima de la ley, o que se incumplen determinados preceptos constitucionales, estoy totalmente de acuerdo. Eso es así, es una de nuestras, por desgracia, una de nuestras características identitarias, la ausencia de seguridad jurídica y, bueno, el hecho de que el poder político pues esté por encima del bien y del mal, independientemente de las leyes, o que las retuerzan, en su caso, a su antojo. Bien, de acuerdo, pero, sinceramente, es decir, el mecanismo de la independencia de una región que pertenece a España está estipulado, existe. Entonces, en caso de que se pudiera llevar a cabo, usted lo que comenta es, bueno, Cataluña rompe la baraja y punto. Y nos independizamos y se acabó.
Efectivamente.
Y entonces usted lo que está presuponiendo es que el gobierno de España no va a hacer nada.
Sí. Y es más, le digo, sea quien sea el partido no que en ese momento tenga el gobierno.
Independientemente de que sea Partido Socialista y partido o Partido Popular.
Exacto.
Y no va a ser además castigado por el electorado, en ningún caso.
Pero todavía no.
Pero cuánto...
claro.
¿Usted cree que
no, ¿no?
un presidente del gobierno va a querer pasar, ya no un presidente de Cataluña, que estará encantado de convertirse en el salvapatrias de su nueva nación? Pero me está usted diciendo que en este caso el señor Rajoy estaría encantado de pasar a los libros de la historia como el presidente que propició la ruptura de España, una nación que lleva cientos de años.
Creo que preferiría.
¿Es lo que usted me está diciendo?
Sí, sí, sí. Yo estoy seguro de que preferiría eso a pasar a la historia como el tío que se puso firme y montó una guerra.
Yo creo que tengo. ¿Una guerra? No,
hombre, veamos usted cómo se evita eso, si no.
Bueno, fíjese, ni siquiera. Pues
muy
una
fácil,
guerra,
deteniendo
haber
presidente.
Metido los tanques siquiera. O sea, eso
no,
es
no,
algo...
ni eso.
Es decir,
a ver, si llegamos a que una parte de las dos rompe unilateralmente y rompe ilegalmente, la única respuesta que tiene la otra parte es el ejercicio de la violencia legítima. Pero aquí la palabra violencia, por mucho que sea la violencia legítima, es el mayor de los tabúes. Pero si no hemos sido ni para disparar a los piratas de Somalia. Ni para eso hemos valido. Hemos tenido un ministerio de defensa que no ha querido dar esa orden. ¿Usted cree que realmente va a haber la valentía política
no,
para
no
darla?
Eso.
Rajoy.
Un ministro de defensa que decía que prefería
morir a matar.
Lo cual yo reconozco que, en fin,
como valor
si estás
moral no
buscando
está mal.
La perfección espiritual y la santidad tiene un paso. Pero vamos, desde luego en un ministro de defensa, en fin, es un poco grave, ¿eh? Las cosas como son.
Okay.
En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.